las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo, les acompaña Carolina Morales. Una mujer en La Habana Vieja cerró el paso de la calle Cuba entre Teniente Rey y Muralla con colchones, mesas y sillas en protesta por la falta de medicamentos para su hijo enfermo, informó el viernes el portal Cubanet. En un video quedó registrado el momento en el que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, expresó estar cansada de la situación que enfrenta y aclaró que no gritaría patria y vida para no hacer política su manifestación pacífica. En otro video del incidente publicado por el activista Albert Fonse, se observa a la mujer quejándose de que lleva 15 días durmiendo en el piso. Cubanet informó que la policía acudió a la zona de la protesta y al parecer convenció a la señora de que abandonara su manifestación para reanudar el paso de los vehículos por la calle bloqueada. Y autoridades estadounidenses dijeron a Radio Televisión Martí que la permanencia en Estados Unidos del piloto cubano que aterrizó el viernes en Florida en una avioneta de fumigación cubana será determinada por las leyes vigentes. El servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo a nuestra redacción que seguirá las políticas existentes para determinar la admisibilidad y el estatus migratorio del ciudadano cubano. Medios de prensa independientes, como Cibercuba y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, han identificado al piloto Rubén Martínez Machado, residente de Santa Clara. El CBP aseguró además que expertos de su Centro de Operación Aéreas y Marinas y del Departamento de Seguridad Nacional están investigando el viaje. Sin embargo, añadió que sus leyes de privacidad impiden divulgar cualquier información adicional sobre el ciudadano cubano. Y en otras noticias, pasamos ahora a Estados Unidos. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, fue sentenciado el viernes a 4 meses de prisión por negarse a testificar en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, informa la AFP.
El antiguo asesor de Donald Trump en la Casa Blanca fue sentenciado el viernes por negarse a testificar en la investigación del Congreso estadounidense sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de simpatizantes del expresidente republicano. El juez permitió a Bannon permanecer en libertad mientras se procesa lo que, según su abogado, será una apelación a prueba de balas. El estratega adoptó un tono desafiante al salir del Tribunal Federal en Washington y se refirió a las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre. Bannon, uno de los arquitectos de la campaña y la victoria presidencial de Trump en 2016, fue hallado culpable en julio por 2 cargos de desacato al Congreso por negarse a acudir a una citación para declarar. La sentencia de prisión fue inferior a los 6 meses que había pedido la fiscalía, pero superior a la libertad condicional que había solicitado la defensa. La investigación del Comité de la Cámara de Representantes ha mostrado que Bannon sabía de antemano el plan de línea dura de los partidarios de Donald Trump para atacar el Capitolio, una maniobra para impedir que Joe Biden se confirmara como nuevo presidente. Bannon había argumentado que se negó a comparecer por consejo de su abogado de que hacerlo violaría privilegios presidenciales de Trump, pero también dijo que sentía que la investigación estaba motivada políticamente.
Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el viernes una resolución que impone un régimen de sanciones contra Haití que exige el cese inmediato de la violencia, las actividades criminales y los abusos de derechos humanos. Radio ONU con la información.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad una resolución presentada por México y Estados Unidos en la que se establece un sistema de sanciones contra Haití, que incluye la congelación de activos, la prohibición de viajar y medidas que incluyen el embargo de armas. El texto establece un comité de sanciones en la nación caribeña que estará integrado por todos los miembros del Consejo y pide además al secretario general que cree, por un periodo inicial de 13 meses, un grupo de 4 expertos que, bajo la dirección del comité, adopte las disposiciones financieras y de seguridad necesarias. El comité designará a las personas y entidades que estarán sujetas a las medidas de sanción que se aplicarán durante un periodo inicial de 1 año. La resolución expresa la grave preocupación por los niveles extremadamente altos de violencia por parte de las bandas haitianas y de otras actividades delictivas como los secuestros, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Amigos de Radio Televisión Martí, hemos llegado al final de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Espero que estén bien, salvos y sanos, y sobreviviendo a esta crisis, nueva crisis en Cuba, crisis energética que no es tan nueva, pero bueno, se ha agravado aún más, lamentablemente. Tenemos hoy de invitado a Denis Valdés Pilar, filántropo, fotógrafo aficionado, activista animalista y ambientalista. Y Denis, gracias por estar en el programa con nosotros.
Claro que sí, un placer estar aquí con ustedes.
Denis, te llamamos hoy específicamente porque vimos un post que hiciste en las redes sociales sobre Malú, que es la primera mujer trans de Santi Espíritu. Nos interesa mucho este tema de los trans en Cuba, lo difícil que es el día a día de estas personas, y este caso nos captó porque es una persona mayor. Háblanos un poquito sobre el caso de Malú.
Bueno, sí, Malú es la primera mujer trans de Santi Espíritu. Yo lo puse en una publicación que en todos los cuarteles, ciudades, pueblos, municipios, provincias, tienen su primera o la tuvieron. Entonces Malú sigue viva entre nosotras y la primera. Malú tuvo un sinfín de problemas por ser, por identificarse como mujer trans muy joven. Prácticamente no tiene familia, la familia la ha rechazado completamente, vamos a decir que no tiene familia, que no puede contar con ella de ninguna manera. Malú durante mucho tiempo estuvo durmiendo bajo una escalera, un edificio familiar, donde los vecinos le ayudaban con comida, con cosas, pero aún así es insuficiente, o sea, a nadie le gusta dormir bajo una escalera durante 5 o 10 años en ninguna parte del planeta. Entonces, esta iniciativa con respecto a Malú surge de la necesidad de ayudar a las mujeres trans en el país, de buscar la manera en que se creen refugios en cada provincia para mujeres trans adultas mayores. Yo sé que el tema trans en Cuba es un tema muy polémico, sobre todo las iglesias protestantes no están de acuerdo, que no identifican a una mujer trans como una mujer, y también por la cultura machista cubana. Y es un conflicto cultural y social que estamos trabajando, que estamos concientizando de que las mujeres trans realmente existen, que son mujeres trans. Y bueno, el tema Malú ha sido muy polémico. Todo el mundo la quiere, todo el mundo la respeta, todo el mundo la europea en el bulevar, en la calle. Y al mismo tiempo, la gente cree que a ella le gusta estar en la calle, que le gusta vivir en la calle por el hecho de que ella te sonríe, de que ella te responde amablemente, te sigue la broma. Y entonces, no le gusta dormir en la calle. Ella regresó a La Habana, extrañaba mucho su ciudad, y entonces estamos buscando la forma de comprarle, de hacerle un cuarto, una casa, que tenga un cuarto, dos cuartos, acomodarla. Claro. Vas a ir porque creo que ella se lo merece. Nosotros, como sociedad, se lo debemos a ella. El gobierno se lo debe también a ella por todo lo que ha pasado en su infancia, por toda la persecución que ella recibió, la violencia psicológica y física que ella recibió cuando era joven por parte de la policía, por parte de la sociedad también machista y homofóbica y transfóbica que todavía hay aquí en el país.
Denis, imagínate si todavía persiste en alguna de esas actitudes machistas. Imagínate en la época cuando Malú era más joven. No me imagino las dificultades que debe haber tenido esta persona. Y es importante identificar y es muy admirable la petición esta que tú haces, porque empezando que es un ser humano, ¿no? A todos esos cristianos que tal vez no estén de acuerdo por X razón, pero reconociendo que Malú es un ser humano, empezando por ahí, partiendo de ahí, merece la ayuda de todos, ¿no?
Claro, claro.
Y esta pobre mujer trans, de lo que tú describes y lo que me han dicho otros, la experiencia, no, ella no, como tú correctamente dices, no es que ella quiera vivir bajo unas escaleras. Nadie quiere vivir en esas condiciones, ¿no? Si ella responde jocosamente o de manera amable, es que ese es el tipo de persona que es ella, pero nadie debe ni quiere vivir en esas condiciones, ¿no?
Claro, no, yo le estaba ayudando. Ella viene a casa, come en la casa, ella se ha quedado en mi casa también.
¿Cómo qué
Y
edad?
también.
Yo sé que la edad no se pregunta a nadie, pero ¿qué edad tú calculas más o menos que tiene Malú?
Malú tiene 59 años actualmente, 59 años.
Okay.
Ella aparenta tener más porque está muy descuidada, está muy maltratada. Ella está muy delgada, ella está enferma, ella ha necesitado muchísima ayuda profesional, ayuda profiláctica, o sea, darle seguimiento a Malú, como ser de que, o sea, que deambula en las calles. Entonces, todo el mundo cree que ya tiene 60, 80 años por la apariencia, pero
Sí,
imagínate, es una
sí.
persona que ha vivido completamente o prácticamente toda su vida en la calle, deambulando, viviendo de la ayuda o de un plato de comida diario o semanal. Imagínate, sin medicamentos, bajo la intemperie, bajo la humedad, cayéndose del hambre, del sueño, con moretones, con cicatrices en la piel. Imagínate, cogiendo el sol día a día. Yo he estado yendo con ella al gobierno municipal para resolverle una cama en el asilo, mientras reuníamos todo el dinero suficiente para comprarle la casa, porque el pueblo de Santi Espíritus, la provincia y los comunitarios que viven en Estados Unidos, inclusive aquellas personas que son de otras provincias, que conocen a Malú, están donando dinero. Habíamos alcanzado en 48 horas cerca de 80 mil pesos. Entonces, más amistades que viven en Estados Unidos han reunido casi 200, 300 y $400, que cuando transfieren a Cuba y los vendes en el mercado negro, como se está vendiendo ahora mismo el MLC, o el dólar americano, pues es cantidad de dinero. Yo supongo que en una semana, un par de semanas, ya habremos comprado ya el cuarto, o mejor dicho, la casa, porque si vamos a hacer una compra, hay que hacer una compra buena, que ya se merezca. Que ya se merezca. Yo le puse una publicación, un día es Malú y mañana puede ser otra persona,
Por
sea trans o
supuesto,
no
por
trans,
supuesto.
y que podemos ayudar. Entonces se han visto muchos comentarios negativos de por qué ella es prioridad. Yo le dije, bueno, yo le comentaba, le respondí a esa gente, esto no es una obra gubernamental, esto es social, independiente de la gente de Santo Espíritus. Y le he dicho a la gente, bueno, si usted tiene problema con su vivienda, usted vaya al gobierno. Y se queda en el gobierno, pero lo que estamos haciendo nosotros como sociedad es de manera independiente, de no involucrar al gobierno porque el gobierno no tiene los materiales para hacerle una casa o darle una casa a Malú, porque como Malú hay miles de familias en este país
Sí.
que tienen problemas con la vivienda y por X problemas que sabemos nosotros, pues no se le puede resolver inmediatamente la casa a las miles de familias que necesitan de una vivienda digna. Entonces, ¿para qué esperar entonces? Bueno, la iniciativa entonces surgió de varias amistades, de Exis, de Liesnel, de Santi Espíritus, y pusimos nuestras tarjetas de crédito ahí en MLC, en CUP, para que la gente que quisiera donar voluntariamente lo haga, sea con 1 peso, 10 pesos. Mira, cualquier ayuda es suficiente. Cualquier ayuda
Ayuda
es suficiente.
es lo importante. Denis, quería preguntarte en términos generales, y tú tocaste el tema un poco cuando comenzamos la entrevista, pero para una mujer trans o un hombre trans, en una sociedad, en Estados Unidos, la vida no es fácil. Para una persona así, en el margen de la sociedad, en una sociedad machista como Cuba, pero además, con la escasez de todo que hay en Cuba, con lo que está pasando ahora en Cuba, con la crisis energética y la economía por el piso, ¿cuán difícil son para estas personas como Malú su existencia día a día?
La comunidad transcubana es la más marginada actualmente. Olvídate de las personas negras o de color, como uno que te quiera decir, olvídate de la comunidad, o sea, gay o de lesbiana, no, la comunidad transgénero de Cuba, las mujeres trans y hombres trans, la están pasando muy mal. No reciben la atención que que se merecen, históricamente que se merecen. También el problema del trabajo, que nadie las contrata por ser mujeres trans, por no tener un título. Recuerda que inclusive aquí para estudiar en las universidades, en las escuelas, cuando eres una mujer tan joven, un hombre tan joven, es muy difícil porque te prohíben utilizar el uniforme con el cual tú te identificas. Te llaman por el nombre de nacimiento cuando esta mujer trans o hombre trans ya eligió su nombre para que lo llamen públicamente de la manera que él quiere o ella quiere. Entonces es muy difícil. Hay casos, por ejemplo, la de Mia Rochelle, una mujer trans espiritual, una de las más bellas en el país, también inteligente, que pasó una etapa muy difícil en la escuela de enfermería, que le llamaron por su nombre, la que le estaban obligando a usar un uniforme de hombre. Y ella luchó, su familia la apoyó cantidad. Ella empezó su transición a partir de los 12, 13 años. Y actualmente tiene 19 años, 18, 19 años. Ahora mismo vive en La Habana. Ella se abrió paso, se abrió camino, y era importante. Pero otras mujeres trans no tienen esa oportunidad, no tienen ese privilegio de que la familia la apoye o lo apoye y conseguir un trabajo o simplemente de que te alquilen un cuarto o una casa también es muy difícil, porque la gente no quiere alquilarle a mujeres trans o hombres trans por ese prejuicio, por ese tabú. Y es difícil, tanto para comprar la comida, para el trabajo, para alquilarse o para construir su cuartico o su casa, porque no hay materiales, porque no hay insumos, porque incluso los medicamentos, los medicamentos que ya usan para hormonarse también están en carencia. O sea que sí, todo se une y son un millón de problemas, es un millón de problemas.
También hay una gran confusión, pienso yo, Denis, de lo que es transgénero, transvesti, que es el tema que mucha gente utiliza erróneamente, que tiene que ver con alguien que está actuando, haciendo una actuación, un performance. Claro. Que no tiene que ver con claro, identificación de género.
El transformista, que es una persona que usa vestimenta femenina para actuar, para hacer algún tipo de performance o actuación, que no quiere decir que le guste vestirse de mujer. El travesti, sí es la persona que le gusta vestirse de mujer, pero se identifica como hombre. Se puede identificar como hombre también, pero la mujer trans se identifica como mujer. O el hombre trans, o sea, aquella mujer que nació biológicamente mujer y se identifica como hombre transgénero. Pero, o sea, el transformista es aquella persona que usa el arte a través de vestimentas femeninas. O sea, un performance, una actividad artística, es arte. Es la diferencia entre un transformista que usa la ropa de mujer claro. para crear arte y un performance, y está la mujer trans que se identifica como mujer, que es mujer.
A ver, yo voy a reservar mi opinión, pero te voy a preguntar esto. Denis, ¿tú piensas que una persona que pase tanto trabajo en una sociedad como una mujer trans, como el caso de Malú, que esto lo haga por capricho o porque quiera fastidiar a alguien o porque sea un antojo? Es difícil entender que una persona pase tanto trabajo en la vida por un capricho, ¿no? Yo creo que más tiene que ver con que así nació y así se siente y es así es como es la persona. ¿Qué piensas tú?
Claro. Mira, te voy a decir, todo el mundo va para la biología. No, porque si nació con una vagina es mujer y si nació con un pene es un hombre. De lo contrario no puede ser viceversa. Eso biológicamente. Siempre aquella persona que va a destilar su odio contra la comunidad trans se va a ir primeramente por la biología. Se le olvida la parte psicológica, que no estamos hablando de demencia, que no estamos hablando de enfermedad, que no estamos hablando de que me creo, no, la parte psicológica, social, antropológica, todo, mucha ciencia está probado que apoyan identificarse como mujer o como hombre. Hay mucha gente que dice, no, mañana me voy a identificar como un león, como una jirafa. No. Eso es puramente ignorancia, es puramente odio, es hate. Entonces, socialmente, culturalmente, psicológicamente, antropológicamente, sí es y tal, está probado. Pero la gente, claro, siempre se va a liar por la biología porque tienes una vagina y ya eres una mujer. Entonces, es un conflicto. Y también la gente te dice, no, porque la biología de género no existe.
No.
La ideología de género no existe, fue creada por la Iglesia Católica en los años 90 en Nueva York, ni siquiera en Cuba o en Francia o en Rusia, no, americana, porque en ese momento había una gran iniciativa, una gran campaña LGBTI a favor de la adopción en ese momento. Aparte de eso, habían pasado unos años desde que se quitó de los diccionarios médicos que ser homosexual era una enfermedad. Entonces, a partir de eso surgió una campaña, una iniciativa sobre los derechos LGBTI en Norteamérica, que Norteamérica es un país vanguardista con respecto a los derechos LGBTI, porque de los años 80, 90, bueno, desde el 70 y pico. Y entonces, a partir de eso, la Iglesia creó este tipo de ideología que si dos homosexuales o dos lesbianas adoptaban un niño o una niña, pues este niño o niña iba a salir igual, iba a salir homosexual, iba a salir
Las
lesbiana,
estadísticas
iba a salir
muestran que no es el
transexual.
caso.
Y entonces se creó tantas polémicas con respecto a es que la ideología de género no tiene soporte en ninguna ciencia. Tú buscas una
No.
ciencia que explique la ideología de género y ninguna ciencia
Además,
social y psicológica.
las estadísticas muestran, Denis, que el mismo porcentaje en la población general es el mismo porcentaje de los muchachos, las niñas o los niños criados por padres LGBTI. Es decir, porque los padres sean dos mujeres o las madres, dos mujeres o dos hombres, no influye necesariamente lo que va a hacer esa criatura. Es decir, las estadísticas lo muestran claramente, ¿no?
Yo soy homosexual, yo nací en una pareja hetero. Yo soy, sí. Yo nací en una pareja hetero. Yo nunca en mi infancia vi a dos hombres besándose o a dos
Exacto,
mujeres de mano.
exacto.
Entonces, yo nunca vi películas
Buen punto.
eróticas, gay,
Gay.
o sea, nada por el estilo. Entonces, ¿cómo? Entonces la gente te dice, no, porque si te crían dos homosexuales o dos lesbianas, vas a ser lesbiana. Yo nací en una pareja heterosexual. Yo nunca vi un beso gay en mi vida, en mi infancia. Y si lo vi, yo me voy a convertir a, como dice la iglesia, que tienes la posibilidad de convertirte a hétero. No, eso no existe tampoco.
Pero asumo, Denis, que esto no fue una decisión frívola tuya de decidir o decidir. Yo no
No,
creo que
claro que no.
ni siquiera.
Yo nací siendo gay.
Exactamente,
Que yo
exactamente.
tome conciencia de mi orientación a mis 11, a mis 10, 11. Yo nací gay. Ahora que yo tomé o sea, que tome conciencia sobre mi orientación a partir de los 10 y 11 años es otra cosa también. Porque a partir de los 13 años comienza la tercera crisis de desarrollo humano, que es el niño o la parte de la preadolescencia, cuando las niñas empiezan a menstruar, cuando los jóvenes empiezan a
Por
tocarse,
supuesto.
a explorar el cuerpo. Esa es la tercera crisis de desarrollo humano. Yo soy psicopedagogo, yo hice también mi diplomado en psicología de las emociones e inteligencia humana. Yo trato con niños, con jóvenes, adolescentes a diario, con mujeres trans, con mujeres lesbianas y con hombres gays, y los ayudo en terapias de choque, en lo que haga falta. Entonces hay que dejar a un lado esa verborrea de que veas a dos hombres besándose o de mano abrazándose, te vas a hacer gay, o que en la escuela te van a enseñar a ser gay. Porque ese es otro problema aquí en Cuba, de que te dicen que por la aprobación del cuerpo de la familia te van a enseñar la ideología de género en las escuelas. Eso es completamente falso. No te van a enseñar a ser transexual en la escuela. Simplemente a respetar los valores humanos, a respetar las diferencias. No que te van a decir que ser gay es bueno, o que ser transexual es bueno o que es malo. No, te van a enseñar a respetar las diferencias, al ser humano, los valores.
A ver, ya que mencionaste el tema y de paso estamos hablando escuchan la voz de Denis Valdés Pilar, que está con nosotros hoy de invitado en Arco Iris, filántropo, fotógrafo aficionado, activista, animalista y ambientalista. Denis, ya que mencionas el código familiar, obviamente hubo mucha discusión sobre este tema y en este programa que es dedicado a la comunidad LGBTI en Cuba. Lo que nos han dicho la mayoría es que, aunque saben que se trató de manipular de una forma o de otra, especialmente por el régimen cubano, sin embargo, es difícil negar que es un avance que se acepte en la sociedad el matrimonio igualitario, ¿no?
Claro, a ver, primeramente, el código de familia es, primeramente yo les explico a la gente, el código de familia es muy difícil de garantizar el 100% de lo que hay escrito ahí, porque es demasiadas cosas buenas, son muchas cosas buenas para la comunidad LGBTI, para los ancianos, pero no hay cómo respaldar ese código, porque es un código muy caro para el gobierno, porque le ofrece cantidad de derechos a muchas personas, pero también para el adulto mayor, o sea, de pensiones, de derecho a muchas cosas y que le resulta muy caro al gobierno. Pero no voy a hacer un código superactualizado que está al mismo nivel de países superdesarrollados, primer ministro. Lo valiente no quita lo cortés. Yo te voy a ser sincero, yo voté por el sí, no porque el matrimonio igualitario, porque yo sea gay, porque yo tengo sobrinos, tengo familia, y entonces también velo por la seguridad de ellos. Entonces se armó un conflicto alrededor del código de la familia sobre que te iban a quitar los hijos, la patria potestad. Yo le decía en mi cuenta en Twitter, en Facebook, que se cambió por responsabilidad parental, que es un término, un concepto que utiliza muchísimos países, que no es un invento del PCC. Y le decía, no, porque tú estás defendiendo mucho el PCC. Yo no estoy defendiendo el PCC, yo estoy defendiendo los derechos que hay allí en ese código.
Por supuesto.
Estoy defendiendo a mi comunidad, estoy también te defiendo a ti. Yo te estoy abriendo los ojos que la responsabilidad parental te da más derechos sobre tus hijos, más responsabilidad sobre tus hijos. Porque en el otro, que era patria potestad, por ejemplo, tú salías del país ilegalmente o legalmente, te quedabas, tú perdías la patria potestad sobre tus hijos. Sin embargo, con responsabilidad parental, tú te vas del país, o ilegalmente o legalmente, y tú no pierdes ya el derecho sobre tus hijos, tú no pierdes ya la patria potestad sobre tus hijos, tú la conservas. Pero antes, en el antiguo código, tú perdías el derecho sobre tus hijos si tú te ibas del país. Entonces, muchos se tergiversó, se manipuló mucho la opinión pública para que fuera negativa. Es que yo digo, bueno, es irónico cómo el cubano vota contra sus mismos derechos. Porque aparte de eso, este código no es un invento del PCC, son reclamos sociales.
Ni del CNCX, es algo que ya
son reclamos de nosotros.
Exactamente. Yo creo que la comunidad LGBTI tiene un largo historial de reclamar por sus derechos en Cuba y yo creo que,
claro,
que esto es una victoria para esa comunidad. Hemos también aquí, las personas han expresado otros puntos de vista, porque de eso se trata la libertad, ¿no? Y eso lo ejercemos aquí,
claro,
en el aire de Radio y TV Martí. Pero sí es importante aclarar que esas manipulaciones, y lo dijimos aquí muy claro, que el asunto no es tan fácil como eso, y porque esto no lo creó el CNCX, esto no fue el régimen cubano, esto es una necesidad de una comunidad que lo que estaba pidiendo en los ojos de muchos alrededor del mundo, en este planeta, es algo justo, es igualdad, no trato preferencial, sino igualdad, simplemente.
Claro, todo lo que sea derecho. Yo sé que la gente te dice, bueno, ¿cómo tú vas a votar si ya en Cuba no respetan los derechos? El código es simplemente una cortina de humo. Y yo le decía, bueno, el código va a resolver el problema a un millón de gente, a una cantidad de gente. Yo le repetía, el problema de nosotros es que votamos contra nosotros mismos. El cubano es el enemigo del cubano, somos nuestro propio enemigo. Porque muchos negacionistas cubanos y también cubanoamericanos decían, no, porque esto lo creó el PCC y el Caballero. Pónganse a pensar y pónganse a leer el código, porque yo sé que ninguno se ha leído el código. Y van a ver que lo que hay escrito ahí son reclamos sociales, de que más derechos para los niños, para las personas mayores, de que se les suba la pensión, de que el hijo se haga cargo del padre, o que el padre tenga que se haga cargo del hijo, de los hijos. Son reclamos, cuántas mujeres aquí solteras, cubanas, que el padre abandonó, y también viceversa, que la madre abandonó al niño, y después el niño con el padre, sin nada. Uh-huh. Y entonces este código va a ayudar a que el padre, o que tú te tienes que hacer cargo de tu hijo, y usted mamá tiene que hacerse cargo de sus hijos. Es difícil de entenderlo y de leer el código, porque es un código bastante extenso.
Pero de eso se trata. Ojalá el régimen cubano utilizaría esto como ejemplo de pedir la opinión del pueblo sobre muchos otros temas que ahí sí discrepamos. Te quiero dar las gracias, Denis Valdés Pilar, por estar con nosotros y hablarnos de Malú, mujer trans de Santi Espíritu, que está buscando ayuda. Gracias por estar con nosotros en Arcoíris y espero hablar contigo en otra oportunidad.
Claro, gracias por invitarme y gracias a todo el equipo de producción y sigan así, hablando sobre derechos, sobre todo que sea de importancia para el cubano y la cubana.
Gracias, Denis, gracias a los oyentes, gracias a Danilo por su ayuda, como siempre, y gracias a ustedes por sintonizar.